otra arista, luego que se diera a conocer que el gobierno ha ejecutado únicamente un 4% del fondo de emergencia transitorio para financiar el proceso de reconstrucción y que pese a que el gobierno va de salida, parte de la oposición ha activado la opción de una posible acusación constitucional contra el ministro Montes. Así lo manifestó el diputado Udi o tuiteado, quien remarcó que presentará ante la Contraloría General de la República los antecedentes oficiales de la Dirección de Presupuestos por la mínima ejecución.
Los datos de DIPRES evidencian que esto no es un tema político. Una eventual acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes se sustenta en hechos objetivos, cifras oficiales y datos verificables a 2 años de lo ocurrido. Cifras que dan cuenta de una inacción prolongada y de la incapacidad del ministerio para traducir recursos disponibles en soluciones habitacionales concretas.
Al respecto, la directora regional del Serviu, Nerina Paz, destacó el trabajo territorial que se ha robustecido en los últimos meses y pormenorizó que como ministerio tienen un porcentaje del fondo, pero que el gasto inicial es bajo. Añadió que el fondo tiene 2 ítems, lo habitacional y lo urbano, con programas de pavimentación, vialidad y equipamiento de espacios públicos.
Y lo relevante acá es que un tema es el gasto efectivo y otro es el compromiso de gasto que tienen los programas y proyectos que tenemos con ese fondo de reconstrucción. Por ejemplo, en lo habitacional, si nosotros hiciéramos una suma de todos los subsidios que tenemos comprometidos, estamos alrededor, ¿no es cierto?, de los 180 mil millones de pesos.
Cabe destacar que los ministros salientes, como será el caso de Montes, pueden enfrentar un libelo de hasta 3 meses después de dejar el cargo, por lo que al asumir la nueva administración, la acción no es descabellada.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Un nuevo sistema frontal ingresará a la región del Biobío este lunes, mientras los damnificados se apuran en construir sus propias viviendas de emergencia. A días de cumplirse 2 años del mega incendio que golpeó el Gran Valparaíso, desde el Mimbu confirmaron una reunión entre el actual ministro de Vivienda y su sucesor, Iván Poduje. El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al déficit fiscal del 2025, dejó estar tranquilo, pese a la gravedad de los números. Pasado el mediodía comenzó la audiencia de formalización de los 5 nuevos detenidos en el marco de la causa Procultura, incluido el psiquiatra Alberto Larraín. Crecida y desborde el cauce del río Queuco en Alto Biobío cortó la ruta y mantiene aisladas a unas 200 familias de comunidades de esa zona cordillerana. Una crisis financiera provocó el cierre de la planta de lácteos Chilolac en Ancud. Dejará a 130 trabajadores sin empleo. La oposición valoró la reunión de José Antonio Kast con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y desdramatizó que la moneda chica haya reprogramado la nominación de los delegados presidenciales. Exactamente las 2:03 p.m.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, si viajan mascotas, se debe obtener previamente un certificado zoosanitario de exportación que emite el Servicio Agrícola y Ganadero en saga.cl o de forma presencial en cualquier oficina del servicio. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuamos con la revisión de las noticias. En el Teatro Municipal de Osorno se realizó la exposición del proyecto Nuevo Acceso Norte a Osorno, iniciativa vial que considera una inversión superior a los 41 mil millones de pesos y que actualmente se encuentra en su etapa inicial de ejecución. La actividad contó con la presencia de dirigentes vecinales de distintos sectores de la ciudad, quienes participaron de una instancia de participación ciudadana para conocer el detalle de las obras y plantear observaciones. Comunicaciones. El proyecto, ejecutado por la empresa ICAFAL Ingeniería y Construcción, contempla la ampliación a doble calzada de 3.7 kilómetros en la ruta Pilauco hasta el puente Bulnes, además de la construcción del nuevo puente Freire y obras complementarias como ciclovías, veredas, semaforización, iluminación, paisajismo y medidas de seguridad vial. El director regional de Vialidad, Jorge Loncomilla, explicó que esta reunión se desarrolló en una fase temprana de los trabajos que ya presentan un 5% de avance y permitió recoger inquietudes de la comunidad.
El proyecto que está ya en ejecución, aproximadamente un 5% de avance, está en su etapa inicial, y esta es una reunión de participación ciudadana que está considerado dentro del proyecto en esta etapa temprana de inicio, ¿cierto?, de obras, con la finalidad de mostrar la obra, cómo se está iniciando, algunos alcances que tenemos, ¿cierto?, también recibir comentarios y observaciones por parte de la comunidad. Así que fue una muy buena reunión, que pudimos recoger varias inquietudes, así que nos llevamos una tarea ahí para poder analizar y después juntarnos nuevamente.
Entre los principales puntos planteados por los vecinos se encuentran observaciones relacionadas con pasos de cebra y cruces peatonales, los que podrían requerir ajustes en algunos tramos del trazado. Desde Vialidad se informó que el plazo de ejecución del proyecto supera los 3 años, periodo en el cual se espera mantener nuevas instancias de diálogo con la comunidad para abordar observaciones y mitigar impactos durante el desarrollo de las obras. Un convenio de colaboración entre la Municipalidad de San Juan de la Costa y la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas permitirá avanzar en nuevos proyectos de infraestructura en el borde costero de la comuna, particularmente sectores vinculados a Bahía Mansa y otros puntos del litoral. El acuerdo fue firmado esta semana y busca fortalecer el trabajo técnico entre ambas instituciones, ampliando la planificación de obras más allá de las iniciativas que ya se encuentran en la zona, como el mejoramiento de la caleta de pescadores y proyectos asociados al sistema de conectividad y servicios básicos. El CEREMI de Obras Públicas en Los Lagos, Juan Fernando Alvarado, explicó que el convenio formaliza un trabajo previo entre el municipio y Obras Portuarias y abre la posibilidad de proyectar nuevas iniciativas en el corto y mediano plazo.
Esto obedece un trabajo que encabezó el señor alcalde junto a nuestro director nacional de Obras Portuarias en las visitas que ha hecho tanto nuestro alcalde en Santiago como las visitas que ha hecho nuestro director nacional a la región. Diríamos un convenio para abordar distintas materias en la comuna de San Juan de la Costa. Más allá del trabajo que estamos desarrollando con el borde costero que está emplazado en Bahía Mansa, más allá del tema vinculado al SCR que está también emplazado en Bahía Mansa, claro. Hoy día lo que se quiere hacer con este convenio es tirar las líneas desde el punto vista técnico, proyectista.
Alvarado detalló que el foco del acuerdo está en extender el trabajo técnico y proyectista entre los equipos municipales y regionales, abordando nuevas obras vinculadas al desarrollo costero.
Para trabajar en lo que es la explanada, vale decir, la continuación de la caleta de pescadores de Bahía Mansa, trabajar también en un borde costero en otro sector, pues otro sector litoral de la comuna, y una obra que tiene que ver ahí con, diríamos, testimonial, con ocasión de la situación lamentable que afectó a algunos vecinos, a algunas personas que perdieron la vida el año pasado en una tragedia conocida a nivel nacional.
Desde el MOP indicaron que el convenio también permite abrir la puerta a futuras iniciativas de infraestructura que puedan ser necesarias en distintos puntos de la comuna en coordinación con los equipos técnicos locales. La Comisión Provincial Osorno del Consejo Regional de Los Lagos y la Cámara Chilena de la Construcción acordaron fortalecer el trabajo colaborativo entre el sector público y privado con el fin de mejorar la planificación territorial y la ejecución de obras públicas en la provincia de Osorno. Este trabajo conjunto busca aportar a un desarrollo urbano más sustentable y a una toma de decisiones basada en criterios técnicos. Uno de los principales acuerdos fue la disposición de la Cámara a poner a disposición del Consejo Regional sus estudios, investigaciones y capacidades técnicas, tanto a nivel nacional como local, para apoyar los procesos de planificación urbana, evaluación ambiental e inversión pública. Esta información permitirá fortalecer el análisis de proyectos estratégicos para la provincia. El vicepresidente de gestión de la Cámara Chilena de la Construcción Regional Los Lagos, Claudio Angulo, valoró la instancia de diálogo y el espacio generado por el Consejo Regional.
Lo primero era para poder presentarnos con nuestra nueva directiva, pero principalmente también el poner a disposición, ¿cierto?, del gobierno regional y en particular de los CORES de Osorno, el apoyo desde lo técnico, ¿cierto?, y también poder generar vinculación con los diferentes, con la empresa privada, sobre todo, a quien nosotros representamos.
Asimismo, se consensuó la necesidad de elevar los estándares en la ejecución de obras públicas, promoviendo mejores prácticas entre las empresas que participan en licitaciones del Estado. En ese contexto, se enfatizó la corresponsabilidad del sector público en mejorar sus informes técnicos y del sector privado en asegurar calidad, eficiencia y responsabilidad de los proyectos que ejecuta.
Y el poder efectivamente llegar a trabajar en conjunto con las diferentes autoridades y ver efectivamente cómo hoy día nosotros podemos generar un desarrollo en la provincia de Osorno, que esto afecta a todas las comunas de la provincia, para un mayor crecimiento, ya sea en lo que es infraestructura pública, también abordar temas de lo que es la vivienda en la provincia.
Dentro de las prioridades abordadas se identificaron nudos críticos asociados al desarrollo de rellenos sanitarios, la proyección de un centro de tratamiento integral, la protección de humedales y el impacto de las parcelaciones en el acceso al agua, la infraestructura vial, gestión de residuos y calidad de vida de las comunidades, aspectos que requerirán una planificación territorial más rigurosa.
Generar efectivamente desde un punto de vista de infraestructura pública algo que hoy día pueda salir de acuerdos con las diferentes autoridades, ya sea con la alcaldía, los seremi, ¿cierto?, el gobierno regional, mesas de trabajo, ¿cierto?, y apoyo técnico, sobre todo.
Finalmente, ambas partes acordaron organizar a fines de marzo o comienzos de abril un seminario o simposio que permita profundizar en estos desafíos, identificar soluciones conjuntas y generar alianzas concretas que contribuyan a una planificación territorial efectiva y al desarrollo sostenible de la provincia de Osorno.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La diputada por el Distrito 25, Emilia Nullado, abordó los alcances que tendrá la provincia de Osorno, la ley que reconoce y fortalece las ferias libres, poniendo el foco en los desafíos que enfrentarán los municipios, la coordinación con las organizaciones de feriantes y la necesidad de entregar certezas a quienes desarrollan esta actividad como fuente principal de ingresos. Conocemos los detalles con Priscila Rupayán. Priscila, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Camila, auditores, así es. Esto luego de que esta semana la Cámara de Diputadas y Diputados despachara a ley el proyecto, cerrando su tramitación legislativa y dejándolo listo para su promulgación. La parlamentaria explicó que la normativa viene a formalizar jurídicamente una actividad histórica que hasta ahora operaba principalmente bajo permisos municipales, pese a sostener la economía de miles de familias en la región y el país.
Los municipios siempre le han entregado permiso y hoy día ellos, un grupo de dirigentes que tuvo un arduo trabajo durante casi 2 años y por lo tanto ellos lograron que este proyecto viene a reconocer en un marco jurídico las ferias libres, porque muchas familias son quienes trabajan y generan su economía a través de la venta en las ferias libres. Por lo tanto, lo que hace esta ley también obliga a los municipios a avanzar en las infraestructuras, en las coordinaciones que se tienen que establecer con las personas que venden en la feria.
En el caso de la provincia de Osorno, la diputada advirtió que persisten brechas en la regularización, planificación comunal y reconocimiento de la diversidad productiva que existe en las ferias, donde confluyen pequeños agricultores, artesanas y elaboradoras de alimentos.
Por lo tanto, lo primero es la coordinación que se debe establecer entre los municipios, las definiciones de sus planes de desarrollo comunal, participación misma y las voces de aquellas dirigentes y dirigentes de feriantes tienen que ser escuchadas. Y así posteriormente ir planificando y reconociendo esta actividad histórica de muchas familias que han pasado muchas generaciones donde han tenido ellos generando su economía y nos encontramos con muchas que son madres que dependen de ellos para poder enviar a sus hijos a estudiar, otros que tuvieron dificultades en el trabajo y que igual llegaron a desarrollarse.
Nugiado agregó que las ferias cumplen un rol clave en el abastecimiento de los centros urbanos, permitiendo el acceso a alimentos y productos a precios más justos, especialmente para familias de menores ingresos. La parlamentaria abordó la inquietud existente respecto a eventuales exigencias tributarias, aclarando que la resolución del Servicio de Impuestos Internos de diciembre de 2025 excluye la iniciación de actividades a quienes realizan ventas de subsistencia bajo el umbral establecido.
Con el proyecto que la estaba limitando a muchas personas, que era el cumplimiento de obligaciones tributarias. Se ha ido despejando de acuerdo a la resolución del ministro Grau y el Servicio de Impuestos Internos del 22 de diciembre de 2025, donde todos quienes desarrollen actividades de subsistencia, que la venta que realizan en la feria, estas son inferiores a 350 mil pesos, claro, tienen que inscribirse en este registro y tienen plazos también hasta junio. Así que por lo tanto, todos estos proyectos que las organizaciones de feriantes han solicitado tiene que venir a responder a este trabajo articulado.
Según indicó, esta precisión es especialmente relevante para feriantes de las comunas como San Pablo, San Juan de la Costa, Río Negro, Puerto Octay y Purranque, donde existía temor a sanciones o fiscalizaciones, quedando ahora un trabajo de coordinación entre las autoridades locales y el gobierno en la zona, Camila.
Muchas gracias, Priscila.
Muy buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Y lo comentamos más temprano, la Comisión Provincial de Osorno del Consejo Regional y la Seremía de Transporte y Telecomunicaciones concordaron avanzar de forma responsable en la actualización del estudio de prefactibilidad del proyecto ferroviario Puerto Montt La Unión como una alternativa estratégica para mejorar la conectividad de la provincia de Osorno y complementar la red de transporte ya existente. Entre los principales lineamientos está la necesidad de que el estudio considere criterios técnicos sólidos y una visión de largo plazo que permita enfrentar la alta saturación del transporte de pasajeros y fortalecer la conectividad territorial. En este contexto, se reafirmó la relevancia del retorno del tren como un eje estructurante del desarrollo provincial. Así lo destacó el seremi Pablo Yost.
Este interés ha sido reactivado producto del retorno del tren ya a la región de Los Lagos, en el tramo que une Puerto Montt con la comuna de Llanquihue, y a propósito de lo mismo es que nosotros hoy en día como Ministerio de Transporte estamos desarrollando un estudio de prefactibilidad justamente para un servicio de transporte ferroviario que pudiera cubrir entre La Unión y Puerto Montt. Lo interesante de este estudio es que no solo analiza ese tramo, sino que otros tramos intermedios, y no solo se restringe al uso del tren.
Asimismo, se estableció como prioritario incorporar la participación de la comunidad en el proceso de prefactibilidad, permitiendo que vecinos y organizaciones puedan aportar observaciones y definir los puntos críticos que deben ser considerados para una implementación efectiva del proyecto ferroviario.
En este caso, lo que se está haciendo es un estudio de prefactibilidad que lo que busca es determinar cuántos pasajeros, potencial en cada una de las localidades o ciudades, cuáles son los destinos, cuáles son los horarios con los cuales se necesita mejorar o resolver una brecha de transporte, y con todo eso se va a finalmente evaluar las alternativas de servicios que pudieran ser un servicio desde La Unión a Puerto Montt en los términos en los que el estudio determine, o bien pudieran ser servicios intermedios.
Finalmente, se acordó que el estudio aborde de manera específica aspectos de seguridad vial, como la identificación y diseño de pasos a nivel en zonas urbanas y rurales, así como la definición de paraderos estratégicos. Estos elementos buscan garantizar una convivencia segura con el tránsito vehicular y mejorar de forma concreta la conectividad de las comunas de la provincia de Osorno. Distintas distintas visiones genera la actual temporada turística en la región de Los Lagos? Aunque Sernatur informa altos niveles de ocupación, presidentes de las cámaras de comercio en la zona aseguran que el flujo de visitantes ha sido menor al esperado. Conocemos detalles en el informe de Antonia Rivas.
Como todos los veranos, la región de Los Lagos continúa siendo un atractivo turístico durante el mes de enero. Este año, el lago Llanquihue y el lago Todos los Santos se posicionan como el segundo destino nacional con mayor tasas de ocupaciones en establecimientos de alojamientos turísticos, seguido de las Torres del Paine. La directora regional del Sernatur, Claudia Renedo, compartió más información de la zona.
Efectivamente, todos nuestros destinos, nuestros cinco destinos, ¿cierto?, se encuentran por sobre la tasa de ocupabilidad total nacional. Y eso es una información muy relevante para el desarrollo económico de nuestra región, con el destino del lago Llanquihue y Todos los Santos como el segundo destino preferido a nivel nacional, superado por las Torres del Paine y por muy poquito, archipiélago de Chiloé con un 65% ocupabilidad, Osorno Puyehue con un 68%, Patagonia Costa 67%, Patagonia Verde con un 73%.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Castro, Julio Candia, asegura que, pese a que ha subido el flujo de turistas que viajan en grupo en la comuna, se ha presentado una aproximación del 55% en ocupación de cabañas, un resultado inferior a lo proyectado por la Cámara en el mes de enero. Se espera que para el mes de febrero el tipo de turista cambie, por uno que permanezca más tiempo en la ciudad.
En febrero, que es el mes que debería estar top, arriba, digamos, del 80%, hace dos o tres años que no hemos llegado a su número. Entonces, en definitiva, si bien es cierto, hay un movimiento de turismo, pero no es un turista tibio, diría yo, con respecto a sus gastos y al movimiento que hace como para quedarse en Chiloé.
En el caso de Puerto Montt, el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, Patricio Ampuero, afirma que el flujo turístico ha disminuido. Aún así, se espera que esto incremente para el mes de febrero, ya que se desarrollará el Festival Capital, lo cual podría atraer una mayor cantidad de público a la zona.
Sin embargo, la disminución de turistas en el mes de enero respecto al año pasado, efectivamente y evidentemente, va a afectar la economía local respecto a aquellos servicios que son propios del verano, como la hotelería y la gastronomía. Pero tenemos la confianza de que en febrero van a mejorar las cifras y esperemos terminar el mes de febrero y la temporada estival 2026 con mejores cifras.
Respecto a Frutillar, el turismo ha tenido poco incremento, a diferencia de años anteriores. No obstante, se proyecta que durante esta semana sea el pic de flujo de turistas, como lo afirma el presidente de la Cámara de Comercio de la comuna, Francisco Musalén.
A diferencia del año pasado, el turismo frutillar ha estado un poquito mejor que el año pasado, no con grandes diferencias, pero sí se ha notado un mayor flujo de turistas, especialmente a partir de la segunda quincena de enero.
Este escenario también se refleja en el arribo de cruceros a Puerto Montt. Entre la temporada 2024-2025 recalaron 43 cruceros con un total de 56.407 pasajeros, mientras que en 2025-2026 se confirmaron 34 cruceros con un total de 32.791 pasajeros, dando cuenta de la diferencia registrada entre ambas temporadas.
Base SAMU, ubicada en el sector Rahue Alto, fue oficialmente inaugurada mediante una ceremonia en la que estuvieron presentes autoridades y representantes de agrupaciones sociales vinculadas al sector salud. En la instancia se destacó el rol del nuevo espacio en cuanto a optimizar los tiempos de respuesta ante llamados de emergencia. Así lo indicó el alcalde de Osorno, Jaime Bertín.
Osorno como comuna, sin lugar a dudas, se siente favorecido con una inversión como esta que viene a solucionar un problema que se había planteado hace mucho tiempo. esta inversión que hoy día, cierto, instala un recinto donde pueden distribuirse las ambulancias para la comuna, me parece espectacular. Un adelanto, un esfuerzo grande que se ve coronado con una obra como esta, que es realmente importante para todos nosotros. Es un buen adelanto, una buena obra, vaya mi reconocimiento y mis agradecimientos al gobierno regional, la persona del señor, cierto, gobernador.
El director del Servicio de Salud igualmente valoró este nuevo recinto, Rodrigo Alarcón, indicando que ante una situación de gravedad, los 8 a 10 minutos que se ahorran en el traslado de una ambulancia son claves para la atención de una persona.
Una de nuestras aspiraciones, una de nuestras obligaciones es llegar a todas partes y llegar a tiempo. Cuando nosotros ponemos la base SAMU en este lugar, lo que hacemos es que a lo menos, ¿cierto?, hay 7, 8, 9 minutos, dependiendo la hora, hasta 10, que la ambulancia ya no va a tomar para llegar donde están los pacientes. Entonces, si yo tengo algo grave, si yo llamo a la ambulancia, el centro regulador me la envía, va a llegar mucho antes, va a ser más seguro.
La Seremi de Salud en Los Lagos, Karin Solís, informó que en la región se registran más de 300.000 llamadas ambulancias SAMU durante el año, de las cuales un porcentaje importante deriva en atenciones y traslados a recintos de salud.
En el 2025, 214.000 llamadas fueron recepcionadas por el SAMU en nuestra región, y de esa totalidad el 37% resultaron en una salida. De esa muestra, el 43% realizó la salida ambulancias del SAMU. Una flota de 20 ambulancias que tienen el territorio, por lo tanto nosotros celebramos notablemente que se pueda avanzar en mejorar los espacios, en poder dar más conectividad.
Junto con ello, la autoridad hizo un llamado al uso responsable de este servicio, indicando que un 4% de las llamadas recibidas son falsas, y de ellas un número importante derivó también en salidas de ambulancia, lo que deja abierta la posibilidad de que una emergencia real no pueda ser atendida.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A esta hora en Osorno, 24 grados de temperatura, de una máxima de 26 proyectada para este sábado. Igualmente se espera que se mantenga nublado y con nubosidad parcial durante lo que resta de la jornada.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Para este 31 de enero se informa los siguientes angostamientos en calzada: kilómetro 930, sector Puente Ragüe, angostamiento sin desvíos en la calzada sur a norte. Para cualquier consulta o emergencia están disponibles los teléfonos SOS cada 2 kilómetros y también los teléfonos 65-242-3414 o el 65-242-3415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Hasta aquí la revisión de las noticias. Como siempre, agradecemos su preferencia y le invitamos a mantenerse en la sintonía de la radio. Ya viene toda la información deportiva. Son las 2:27.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de... Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Le contamos que Deportes Limache dio una paliza a Colo Colo. Este sábado el Tomate Mecánico se quedó con la victoria en el debut de ambos en la Liga de Primera 2026. El cuadro limachino se impuso por 3-1 en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, en un compromiso donde los locales anotaron sus tres tantos en la primera mitad. En tanto, el tenista chileno Alejandro Tavilo se instaló este sábado en la gran final del Challenger de Concepción en singles tras vencer al italiano Marco Cecchinato. El jano, actual 79 del ATP y primer sembrado del torneo, necesitó de 1 hora y 27 minutos para quedarse con la importante victoria. El europeo, que llegó a ser 16 del planeta en 2019 y hoy es 230, nada pudo hacer ante un Tavilo que lo superó por completo y se llevó el triunfo en parciales consecutivos 6-3 y 6-1.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, hay una inversión preferida. No te pierdas una oportunidad irrepetible para tu crédito hipotecario con el subsidio a la tasa y acceda a una tasa de 3,30% durante enero. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl, más sujeto a evaluación crediticia.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Spider-Leave a mark. Oh, and it was freedom. You-
Estamos en San Pablo, Caracol, Quilacahuín, El Llano, Quilmahue, Trafún y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Bío Bío, la radio con la ruta de los festivales. Hoy no te pierdas la gran Feria Agrícola, Ganadera y Forestal FAGAF 2026, la feria más grande del sur de Chile.
Artesanías, patio de comidas, panoramas para niños, expositores, música en vivo y muchas actividades campesinas durante todo el día.
Y en la noche, el gran show, Legaritmo, Flor de Rap y mucho más.
Transmisión en directo desde el Parque Anique de Cañete a partir de las 21 horas.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Invita Municipalidad de Cañete y Radio Bío Bío.
Sonriendo, lo que tú quieras respondí. Fuimos al mar y mojamos los sueños. Guiñé mis ojos y un delfín pintó una ola rizada en su pecho. Luego reí y rompimos el hielo.
Y rompimos el hielo.
Nos mordimos los dedos.
Nos mordimos los dedos.
Como hablaba de la luna y de Chopin, y yo tocaba el preludio de un beso. Luego reí y rompimos el hielo.
Y rompimos el hielo.
Nos mordimos.
Servicio.
Bío Bío, la radio. Todo el día, todos los días.
Lost souls in every
una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.